Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Por supuesto, buen inicio de semana para todos ustedes, junto con los buenos días para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa, que aquí está, también sí, tiene el abrazo.
Abrazo que recibo, comenzando muy bien la semana, gracias a Exilda Arjona Palmer, nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es lunes 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción, también Día Internacional de la Concienciación de la Distrofia Muscular de Cintura, y para los amantes de Internet, el Día Internacional de Podcast. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como ya es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El sábado se afectó el servicio eléctrico en toda Cuba por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. Y ayer domingo ha arrancado con apagones durante toda la madrugada que se han extendido durante toda la jornada. Según estimó la Estatal Unión Eléctrica, la mayor afectación por déficit de capacidad de generación en el horario pico del sábado fue de 1.325 megawatts a las 9 y 10 de la noche. Adicionalmente, se afectaron 9 megawatts por averías en la red de distribución por las malas condiciones del tiempo.
Para ayer domingo, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional a las 7 de la mañana era de 1.980 megawatts, con una demanda de 2.770, 829 megawatts afectado por déficit de capacidad y 7 megawatts por averías en las redes de distribución en las provincias centro-occidentales. Así, en el horario de la media, la Unión Eléctrica estimó una afectación por déficit de 980 megawatts, por lo que no habrá mejoría a corto plazo, pues permanecen averiadas la unidad 2 de la termoeléctrica Felton y la unidad 5 de la Renté. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de Santa Cruz. Fuera de servicio por combustible, permanecían 47 centrales de generación distribuida, así como la Patana de Santiago de Cuba, la Patana de Regla y motores en la Patana de Melones, para un total de 556 megawatts, de ellos 267 en grupos distribuidos y 289 megawatts en las Patanas.
En medio de la crisis de combustible que envuelve a Cuba al punto de obligar a paralizar el transporte público en algunas zonas, el gobierno organizó un safari fotográfico con vehículos todoterreno como parte del 14º evento internacional de turismo de naturaleza 2024, que se realizó en el oriente de la isla del 24 al 29 de septiembre.
La propia agencia de viajes Ecotour S.A. compartió en su página de Facebook fotos en las que se ven las camionetas verde olivo con el logo de la empresa y celebró la experiencia tan increíble que se vivió. La agencia describió la ruta desde Marea del Portillo hasta Santiago de Cuba como simplemente espectacular. En un post del 25 de septiembre, segundo del evento que tuvo por escenario las provincias Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Continuamos con más noticias acá en Martín Noticias AM. Observadores independientes que monitorean el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en la isla señalan la baja participación de los mismos en el proceso y la recurrencia de temas sobre la crisis generalizada que vive el país.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 15 de noviembre está prevista la realización de más de 65.000 de estos encuentros. Los grupos de observadores de derechos electorales y ciudadanos observadores de procesos electorales, junto a otras iniciativas, han participado en 12 de estas reuniones del delegado con sus electores en los municipios Centro Habana y Cerro, de La Habana y de los municipios Baguano y Antillas, y en la provincia de Holguín, en el oriente de Cuba.
Seguimos con más noticias. En una entrevista con la BBC, la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, Marisela Sosa Ravelo, negó la gravedad de la inseguridad ciudadana en la isla y la percepción de la ciudadanía sobre la ineficacia y desconfianza de las fuerzas del orden y acusó a las redes sociales de exagerar el problema. Sosa Ravelo refutó la sugerencia de que muchos delitos no se denuncian debido a la falta de confianza pública en la policía y aseguró que en Cuba la policía tiene una alta tasa de éxito en la resolución de crímenes.
Esa no ha sido la experiencia de numerosas personas que han expuesto su situación en las redes sociales, ni la de Shaira, una activista transgénero víctima reciente de un robo oportunista en las calles poco iluminadas de La Habana. Shaira dijo a la BBC que su historia de ser robada por un hombre blandiendo un cuchillo una noche es común, pero fue la respuesta policial lo que más la desilusionó, pues luego del atraco, pese de su evidente angustia, la policía ignoró su denuncia y sus súplicas de ayuda.
Y el Estatal Centro Nacional de Sanidad Animal admitió el aumento de los casos de maltrato animal en Cuba, pero minimizó su responsabilidad en el asunto al culpar a quienes realizan denuncias por no aportar la información necesaria para tomar medidas acordes con los casos, mientras los animalistas piden cambios en la ley para sancionar con rigor a los agresores.
En fechas recientes han aumentado el número de publicaciones en las redes sociales relacionadas con denuncias por maltrato animal, en las cuales se evidencian conductas inhumanas y crueles hasta los animales. Les llegan a causar la muerte de estos, señaló el Centro Nacional de Sanidad Animal, SENASA, una institución perteneciente al Ministerio de Agricultura de la isla.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El huracán Helene ha dejado al menos 107 personas fallecidas a su paso por Estados Unidos desde que tocó tierra en Florida el pasado jueves por la noche, con una fuerza de categoría 4 y unos vientos máximos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, lo que le convirtió en uno de los más potentes en azotar al país. La mayor parte de las víctimas mortales han sido registradas en el estado de Carolina del Norte, con hasta 30 decesos en el condado de Buncombe, según han podido confirmar la cadena de televisión estadounidense CBS News.
Las autoridades también han recibido notificaciones sobre 600 personas desaparecidas. Si bien se espera que gran parte de estas se encuentren con vida y que su actual estado se deba a la falta de acceso a las redes de telecomunicación, en torno a 2,1 millones de personas se encuentran sin acceso a la electricidad en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida y Virginia.
Con más noticias, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha registrado ayer la muerte de al menos 105 personas durante la campaña de bombardeos del ejército de Israel perpetrados durante la misma jornada contra todo el país y que se ha saldado también con más de 359 heridos. La región más golpeada por los ataques ha sido la de Baalbek Hermel, en el noreste, donde los ataques israelíes han dejado 33 fallecidos y 97 heridos, según ha informado la agencia de noticias estatal libanesa NNA.
Otra población que ha sufrido grandes pérdidas es el pueblo de Ain al-Deb, en la gobernación de Sidón, que ha notificado la muerte de 32 personas, mientras que otras 53 han resultado heridas. Las autoridades del distrito de Tiro, también en el sur, han informado de 16 muertos y 115 heridos, mientras que el hospital de la localidad de Cana ha sufrido graves daños. En el Valle de la Beca, en el este, al menos 9 personas han muerto y otras 42 han resultado heridas. Por su parte, el ejército de Israel ha confirmado acciones de la aviación contra objetivos terroristas del partido milicia chií libanés Hezbollah, tanto en el Valle de la Beqá como en las gobernaciones del sur, si bien han reconocido que han llevado ataques contra todo el territorio libanés.
El número 2 del partido milicia chií Hezbollah, Naim Qassem, ha afirmado hoy que el grupo elegirá lo antes posible a su nuevo líder, tras la muerte del secretario general del grupo, Hassan Nasrallah, en una serie de bombardeos perpetrados el viernes por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut, y ha destacado que la formación está preparada para hacer frente a las tropas israelíes en caso de que lancen una ofensiva terrestre.
Qassem ha indicado en su primer discurso tras la muerte de Nasrallah que el grupo mantendrá los mismos objetivos y planes que fueron establecidos por Nasrallah, que ha insistido en que, a pesar de la muerte de comandantes y de los ataques contra civiles en todo el Líbano, no habrá un cambio de postura y que seguirán apoyando a Gaza y defendiendo al Líbano.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha matizado este lunes que la muerte del líder del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, es un paso importante para acabar con el grupo islamista, pero ha apuntado que no lo es todo, deslizando así la posibilidad de recrudecer los ataques contra el Líbano.
Mientras tanto, más de 100.000 personas que vivían en Líbano han cruzado ya la frontera hacia Siria a raíz de la última oleada de bombardeos israelíes, unos ataques que se han ido intensificando durante las últimas 2 semanas, según ha alertado hoy el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, Filippo Grandi.
El gobierno de Irán ha afirmado este lunes que no dejará sin respuesta las agresivas acciones de Israel tras la muerte del líder del partido milicia chií Hezbollah, Hassan Nasrallah, si bien ha descartado que Teherán se plantee el envío de tropas a territorio libanés para apoyar al grupo. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, ha dicho que la escuela de Nasrallah está viva y en que no hay duda de que el Frente de la Resistencia y el Pueblo del Líbano celebrará la muerte de Israel.
Así ha recalcado que Teherán ha puesto medidas legales y políticas en su agenda tras la muerte de Nasrallah y ha insistido en que el régimen sionista es una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Kanani amenazó con tomar represalias contra cualquiera que amenace la seguridad del país persa, remarcando que Irán le cortará las manos y los pies al agresor y que si llega el momento y la situación lo requiere, llegarán a Jerusalén.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina ha anunciado hoy de madrugada la muerte de 3 de sus miembros en un ataque israelí contra un edificio residencial en el distrito de Kola de la capital libanesa, Beirut, en el que ha sido la primera vez desde el comienzo de su ofensiva que ataca el corazón de la ciudad en vez de los suburbios del sur, bastión del partido milicia chií libanés.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina ha indicado que los fallecidos son el comandante Mohamed Abdelal, miembro del Buró Político del Frente y jefe del Departamento de Seguridad Militar, el comandante Iman Odet, miembro del Departamento Militar del Frente y comandante militar en Líbano, y Abdel Rahman Abdelal. El mismo ha indicado en un comunicado que está de luto por los 3 mártires del bombardeo de la ocupación en la zona de Kola.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán este lunes para videoconferencia de forma extraordinaria para abordar la crisis en el Líbano tras la oleada de bombardeos israelíes de los últimos días que dejan solo este domingo más de un centenar de muertos.
De forma telemática, los ministros europeos tratarán desde las 17 horas la situación en Líbano y los bombardeos que han asolado la ciudad de Beirut, donde el ejército de Israel acabó con la vida del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque con más de 80 bombas sobre el lugar donde estaba el secretario general del partido milicia chií libanés. Fuentes europeas señalan que la reunión servirá para definir la línea de los 27 ante la escalada de la crisis en Oriente Próximo. Y aunque no se tomarán decisiones formales, debido a la naturaleza del encuentro, la cita evidencia la intención de la Unión Europea de tener una respuesta común a los acontecimientos en el terreno.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha celebrado hoy el aniversario de la anexión de 4 provincias ucranianas y ha asegurado que el país cumplirá todos sus objetivos a medida que avanza la invasión de Ucrania, lanzada hace ya casi 3 años. Putin ha aprovechado la ocasión para felicitar a todos los ciudadanos rusos y ha recalcado que el gobierno ruso sigue oponiéndose al golpe de Estado que tuvo lugar en Kiev y a la dictadura neonazi que gobierna el país, según un mensaje difundido con motivo del segundo aniversario de lo que Rusia llama Día de la Reunificación, fecha que conmemora la anexión de las cuatro regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla.
Así ha insistido en que la verdad está del lado de Rusia y ha asegurado que no abandonará a los hermanos que siguen en el terreno. En su discurso, Putin dijo: "Intentamos lograr una solución pacífica en el pasado, y ya saben cómo acabaron estas conversaciones, con mentiras, falsedades y engaños por parte de las élites occidentales que durante mucho tiempo convirtieron Ucrania en una colonia y una base militar".
Donald Trump ha destacado ante el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la buena relación que mantiene con su par ruso Vladimir Putin y asegura que cree en poder lograr algo bueno para ambas partes antes incluso de que asuma la presidencia en caso de ganar las elecciones.
Durante la reunión con Zelensky, Trump dijo: "Tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin. Y creo que si ganamos, lo resolveremos muy rápido. Si gana el otro lado, no creo que vayamos a tener victorias en nada, para ser honestos. Así que nos sentaremos a discutirlo. Y si ganamos, creo que mucho antes de que asuma la presidencia el 20 de enero, podemos llegar a algo que sea bueno para ambas partes", ha aventurado Trump.
Y vamos concluyendo con esta noticia. El Consejo de Europa ha concedido hoy su premio Blanca Havel de Derechos Humanos a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha dicho sentirse profundamente conmovida, honrada y agradecida de ser la primera latinoamericana en recibir este galardón.
Machado se ha dirigido al Consejo a través de una grabación en la que ha querido dedicar este premio a los millones de venezolanos que cada día encarnan los valores y las ideas de Havel. Después de que su hija Ana recibiera en su nombre el galardón de en Estrasburgo, ya que ella se encuentra bajo amenaza en Venezuela.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y Cuba vuelve a buscar en Vietnam el socio preferente para incrementar la producción de arroz, coincidiendo con la visita a Cuba del presidente y secretario general del Partido Comunista, To Lam. La prensa oficial anunció el inicio de un programa experimental de siembra con semillas híbridas procedentes del país asiático.
Vietnam ha seguido renovando acuerdos de cooperación con Cuba de manera regular, así como enviando donativos de arroz que resultan ínfimos para las necesidades del país. Pasos que despiertan suspicacias y también alimentan la esperanza de muchos reformistas dentro de la fila del gobierno cubano que, aunque no lo expresan abiertamente, Exilda, desearían que Cuba diera un cambio radical hacia un modelo económico vietnamita.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Saludos.
Como siempre, un gusto tenerte acá en Martí Noticias AM. Bueno, pues ¿sería posible en Cuba una apertura y un cambio de rumbo hacia el modelo económico vietnamita?
Vamos a empezar por la respuesta corta, y la respuesta es no. Ahora, viendo el porqué, y tratemos de ser lo más breve posible, al menos trataré, Yo creo que lo primero es tener una panorámica de cómo es la economía de Vietnam en términos del sector privado, con algunos datos para entender de qué estamos hablando. Y hablamos de una economía donde el sector privado genera alrededor del 40% del PIB y alrededor de un 30% de todos los ingresos estatales, que además emplea aproximadamente un 85% de la fuerza laboral del país y crea casi el 50% de la riqueza nacional. Es un país, es decir, un sector privado que además está formado por alrededor de 700.000 empresas y que exporta, creo que este es el dato más contundente, casi 100.000 millones de dólares anualmente, que es un cuarto de sus exportaciones. Esto, si lo comparamos con Cuba en el estado actual, vemos que en el sector privado vietnamita, en las empresas privadas, existe alrededor de 72 trabajadores por empresa, mientras que en Cuba apenas entre 11 y 12. El sector privado vietnamita exporta alrededor de $2,000 por cada trabajador como promedio, ¿no?, que tiene, mientras en Cuba ni siquiera llega a 100. Y bueno, después que uno ve esto y dice, ¿cuál es el secreto de ello? Y uno de los secretos más importantes de ese modelo vietnamita es que, además de que es una tarea del partido vietnamita estimular al sector privado, es decir, ellos tienen una agenda para el 2030 que se propone llegar a los 2 millones de empresas privadas, y está orientado por el partido que tienen que producir, que las empresas privadas tienen que crecer, que tienen que exportar. Lo más importante es que han permitido la gran empresa privada, es decir, a diferencia de Cuba, que está centrada en las pymes, en los pequeños comercios, ellos promueven la gran empresa privada, a tal punto que Vietnam hoy, la empresa más grande de Vietnam, que se llama Vin, es un gigante que tiene más de 52.000 trabajadores, que fue fundada hace 30 años y tiene empresas por casi todos los sectores, tiene negocios de bienes y raíces, comercio minorista, atención médica, una marca de carros, está también tiene una cadena hotelera, es decir, es un gigante ciertamente. Y la décima empresa más grande, para saltar, es una empresa, una red de supermercados de nombre Masan, que abastece a casi la totalidad de la población, que lleva productos a todo el país. Bueno, y el problema con todo eso visto en Cuba es que simplemente la lógica de poder imperante en Cuba no es posible, no va a permitir, es impensable para ellos la posibilidad de permitir una gran empresa privada. Y hay evidencia durante muchas décadas, durante 6 décadas específicamente, de que solo la élite y ese grupo que dirige el país puede tener el control sobre la economía. Pensemos que, desde la lógica de ellos, si ellos permiten la gran empresa privada, eso llevaría a socializar, dígase, compartir el poder entre los diferentes grupos también, sería darle poder de negociación a otros actores diferentes a los que hasta ahora dirigen el país. Incluso dentro de sus propias filas sería un problema. Recordemos que hay una crisis de liderazgo muy clara dentro de las filas de los militares, que son los que dirigen el país, a tal punto que han impedido en los últimos años crear un nuevo grado militar llamado primer coronel para evitar a jóvenes entre comillas, primeros oficiales, darle nuevos cargos. Es decir, la transformación de la economía cubana con una reforma hacia Vietnam implicaría una socialización de poder que está fuera de la lógica de los que gobiernan Cuba, e incluso su crisis de liderazgo impediría que este proceso ocurra. Además que hay otras restricciones propiamente económicas que hacen que Cuba no pueda implementar el modelo vietnamita, y es la capacidad que tienen los vietnamitas de la inserción en un modelo internacional de exportaciones, una altísima competitividad que en Cuba, más allá de cualquier reforma institucional, sería una utopía lograrlo. Incluso países que tienen hoy mucha más libertad económica que Cuba no logran ni siquiera esa competitividad internacional que tiene el modelo vietnamita.
Señor Hayes, también se lee entre líneas sobre lo que la prensa oficial también ha anunciado, que es un programa experimental de siembras con semillas híbridas. Y uno revisa un poco más atrás y Cuba le enseñó a Vietnam en los años 70 a cultivar café, y ahora, si quiere, tienes que comprárselo. Y miremos que Vietnam ahorita es una de las naciones que, pues, hay que respetar sus cifras a nivel de exportación del grano. ¿Cómo leer esto?
Sí, exactamente. Es otro elemento que demuestra lo que estábamos conversando anteriormente, que es, uno, la relación de poder, y segundo, la capacidad de productividad. La economía cubana ya está tan dañada que tiene que estar comprando a los que enseñó. Y eso incluso nos dice que una apertura en Cuba, si seamos realistas, una apertura no sería condición suficiente, en tanto todo el know-how, toda la tradición productiva en Cuba se ha perdido. Y ahora que comentas sobre esto, me gustaría resaltar que esta visita, este reciente programa, es parte de la propia dinámica entre Cuba y Vietnam. Recordemos que es el segundo socio comercial de Cuba en el continente asiático y es el principal inversionista asiático en Cuba, lo que justifica y le da un sentido un poco más realista a muchas de estas visitas, que es simplemente el cuidado de los intereses económicos, incluso de que Cuba hoy se mantenga comprando productos de Vietnam. Podríamos decir incluso que estamos ante una pequeña potencia emergente del continente que está cuidando sus intereses geoestratégicos.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Aez por haber estado acá hoy en Martín Noticias AM. Como siempre, nosotros hablamos de un tema, él es el que pone todos los puntos sobre las IES, y esta vez estuvimos hablando de Cuba y Vietnam. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Un gusto siempre, muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. El opositor Oscar Elías Bisset, fundador del Proyecto Emilia, dijo que es hora ya de que las personas pasen a manifestarse en las redes sociales y en las calles porque es inaguantable el abuso del régimen contra la población cubana. Las afirmaciones de Bisset a Martín Noticias ocurrieron tras una detención de varias horas que sufrió el 23 de septiembre cuando se dirigía a visitar a miembros del Proyecto Emilia en San Antonio de los Baños, en Artemisa.
Hay una gran crisis económica, social y hasta política en el país. Y el pueblo está muy disgustado y al régimen, a los cabecillas y sus secuaces, le molesta mucho las personas que son como yo, que defendemos los derechos humanos de nuestro pueblo y su libertad, y posiblemente tienen temor de que surja un proceso de liberación como el del 11J, porque hay muchos disgustos, muchas protestas, porque ahí los apagones son continuos y no hay agua y la gente tiene un gran disgusto. Ya es hora que las personas pasen a manifestarse. Ya no se puede aguantar más todo este abuso que hay contra la población. Es hora de expresar este sentimiento de angustia que existe en Cuba producto de una tiranía que no le quiere dar la libertad al pueblo cubano. Y pienso que todos los cubanos, hombres, mujeres, todo el que desee vivir un poco mejor y vivir en libertad, es hora de manifestarse por toda a las redes y en las calles, que ese es el objetivo del Proyecto de Media, que todos podamos estar juntos en las calles hasta conquistar la libertad y la democracia del pueblo cubano.
El mismo día fue arrestado otro promotor de este programa, el opositor José Elías González Agüero, líder del partido Unión por Cuba Libre. Y la baja asistencia y pocas respuestas son el denominador común en las asambleas de rendición de cuentas celebradas hasta el momento, según observadores independientes. Yolanda Huerga informa.
A la par de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas en la isla, observadores independientes monitorean el desarrollo del proceso. De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 15 de noviembre está prevista la realización de más de 65.000 de estos encuentros. Los grupos de observadores de derechos electorales, ODE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, junto a otras iniciativas, han participado en 12 de estas reuniones del delegado con sus electores en los municipios Centro Habana y Cerro de La Habana y en Holguín en los municipios Báguano y Antillas.
Por ejemplo, los porcentos de asistencia. Estuvimos en una asamblea aquí cerca en el Casino Deportivo, circunscripción 80, donde no había más que 32 personas.
Dijo en el podcast Derechos Más Derechos, Marta de la Tamayo, de ODE.
271 electores debieron de estar en la asamblea.
Al respecto, Dunia Alonso Hernández, residente en el barrio de Cojímar, en la capital del país, recalcó a Martín Noticias que en sus 48 años nunca ha asistido a una asamblea de rendición de cuentas.
¿Por qué sé que en rendición de cuentas no tenemos ningún problema? Porque si no, los problemas en este país todos están. Ya evidentemente, ¿cuándo van a una comisión?
En su intervención en la primera asamblea de rendición de cuentas de este periodo, que se celebró en Arroyo Naranjo, La Habana, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, afirmó que la solución de los problemas no depende solamente de la gestión del delegado, sino que hay que ubicarlos en el contexto de economía de guerra que enfrenta Cuba. Marta Adela Tamayo se refirió también a los principales planteamientos: la recogida de basura, el transporte, la alimentación y la electricidad. Relató que en algunas de las reuniones visitadas, los delegados respondieron a las quejas de los vecinos, asegurando que ellos no estaban en condiciones de resolver las necesidades.
Y esto confirma ese divorcio creciente entre los electores y sus representantes.
Indicó también en el podcast Derechos Más Derechos el activista político Manuel Cuesta Morúa, que colabora con COPE.
Una crisis de nuevo de la representatividad en el único ámbito, el único nivel que supuestamente los representantes y los representados se están viendo la cara.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una exposición de artistas cubanos emigrados que resaltó la carga del exilio y la inmigración en la práctica creativa y en los desafíos a la libre expresión en el contexto cubano cerró el viernes en el Reino Unido. Alicia Quiñones, directora para América del PEN International, se refirió al encuentro.
Esta exposición que titulamos Constelaciones de Cuba, resignificando el pasado y reimaginando el futuro, muestra los trabajos que hacen estos grandes artistas que fueron censurados por sus autoridades por la forma en la que piensan. Queremos mostrar la destreza y la brillantez con la que realizan el arte, el profesionalismo y todo lo que tienen que dar estos artistas que por tener ideas diferentes a las autoridades, al gobierno de Cuba, fueron censurados y silenciados. Consideramos que es una demostración más de cómo el gobierno cubano limita a los artistas, los censuran, los persiguen y los mandan al exilio argumentando que son criminales. Esta exposición no solamente confirma todo lo contrario, sino que confirma todo lo que las organizaciones globales hemos estado diciendo a nivel mundial ante las Naciones Unidas y ante distintos organismos internacionales de derechos humanos, y es que estos artistas son artistas profesionales que han puesto su vida y su mirada para reconstruir un mundo a través del arte. Creemos en la libertad de expresión, en la libertad de expresión artística, y es una forma también de continuar nuestro llamado a nivel global para la protección y la defensa de los artistas cubanos en Cuba y fuera de Cuba.
Como parte del 90 Congreso Internacional del PEN, Conexión de Artistas en Riesgo, y el PEN Internacional, montaron la exposición Constelaciones en Cuba, resignificado del pasado, reimaginando el futuro, que se exhibió del 24 al 27 de septiembre. Y tras 2 meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición demuestra su apoyo a Edmundo González, mientras Nicolás Maduro realiza una congregación a favor de su gobierno. Los detalles con la agencia AFP.
Al cumplirse 2 meses de las elecciones en Venezuela, la oposición y el chavismo salieron a las calles el sábado. Desde Madrid, Edmundo González Urrutia, candidato que sustituyó a la líder opositora María Corina Machado, saludó a un grupo de venezolanos desplegando una bandera de su país. Así reapareció por primera vez en público desde que se exilió el 8 de septiembre en la capital española, luego de pasar más de un mes en la clandestinidad en Venezuela. Decenas de venezolanos que apoyan a la oposición y denuncian fraude tras la cuestionada reelección de Maduro se congregaron en varias ciudades del mundo. En Caracas hubo pequeñas asambleas de vecinos para protestar luego del llamado que les hizo Machado en lo que llamó una nueva fase de protesta, alejada de concentraciones multitudinarias para tener un menor riesgo en medio de la represión, que ha dejado 27 muertos, 200 heridos y unos 2.400 detenidos, entre ellos 164 adolescentes. Maduro, por su parte, celebró que su gobierno está de pie y victorioso a 2 meses de los comicios en los que fue proclamado ganador con 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral de Línea Oficialista, que no ha divulgado hasta ahora los resultados detallados del escrutinio. El mandatario tildó de cobarde a González Urrutia y aseguró que Machado prepara su salida del país, algo que la dirigente ha descartado.
Y la Sayona se está preparando para irse, compadre, también.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM en este lunes. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha registrado ayer la muerte de más o de al menos 105 personas durante la campaña de bombardeos del Ejército de Israel, perpetrados durante la misma jornada contra todo el territorio, y que se ha saldado también con, se habla de 359 heridos, mientras el número 2 del partido milicia chií Hezbollah, Naim Qassem, ha afirmado hoy que el grupo elegirá lo antes posible a su nuevo líder, tras la muerte, recordemos, del secretario general del grupo, Hassan Nasrallah, y ha destacado que la formación está preparada para hacer frente a las tropas de Israel en caso de que lancen una ofensiva terrestre.
Por su parte, el gobierno de Irán afirmó hoy que no dejará sin respuesta las agresivas acciones de Israel tras la muerte de Hassan Nasrallah, aunque ha descartado que Teherán se plantee el envío de tropas a territorio libanés para apoyar al grupo. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, amenazó con tomar represalias contra cualquiera que amenace a la seguridad del país persa. Remarcó que Irán le cortará las manos y los pies al agresor y que si llega el momento y la situación lo requiere, llegarán a Jerusalén.
Por eso, para analizar esta escalada, contactamos a esta hora al doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, también escritor y analista político. Doctor Israel, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a comenzar entonces por este punto. ¿Visualiza usted un ataque de Irán contra Israel o viceversa a corto plazo en esta nueva escalada? ¿Y eso qué significaría para la región y Estados Unidos?
Hay indudablemente una escalada, una nueva fase en la guerra, pero no se visualiza ese escenario. El motivo fundamental es que ninguno de los dos lo quiere todavía. En el caso de Irán, porque no está preparado militarmente para un enfrentamiento con naciones que sean militarmente más poderosas, como es el caso de Israel, y como quedó demostrado en abril, cuando ustedes recordarán que se habló de un ataque masivo por parte de Irán, y de los miles que mandaron, solo uno penetró con la ayuda de Estados Unidos a Israel y de países árabes también a Israel, dentro de Israel. Recordemos que el fundamento de la República Islámica, el control que tienen de Irán, y no van a hacer nunca nada para colocar eso en peligro. Indudablemente Israel es una potencia nuclear y todavía no lo es Irán, pero eso no significa que vayan a atacar inmediatamente, porque eso sí que sería el inicio de una guerra regional y probablemente de un conflicto más allá. Por ahora eso no se ve, la escalada es hacia el Líbano. Irán no parece que vaya a reaccionar, también habló cuando se ejecutó un ataque al líder de Hamas, que era huésped del gobierno de Teherán, y no pasó absolutamente nada, como tampoco pasó después que amenazaron con atacar a Estados Unidos, después que el gobierno del presidente Trump eliminara al general Soleimani. Lo que está ocurriendo hoy día es una nueva fase en el conflicto. Este es un conflicto que comenzó con el ataque Hamas hace ya casi un año, el 7 de octubre, pero evolucionó rápidamente en un conflicto como se han enfrentado desde hace muchos años Irán e Israel, que es a través de los llamados proxies, que son fuerzas militares dependientes de Irán y que Irán utiliza para sello de acero, como llama, o de fuego, como llama a este grupo de milicias y movimientos terroristas que atacan a Israel. Lo han atacado desde el día 8 de octubre, cuando comenzó la declaración de guerra por parte de Hezbollah. ¿Cómo reaccionó Israel al respecto, anunciando que iba a llevar la guerra hacia el Líbano? Porque la idea de Israel era que, después de haber tenido que evacuar, que llevan meses, a más de 80.000 residentes de las ciudades del sur de Israel, que están sometidas a un ataque diario constante, iba a buscar implementar algo que no ha hecho las Naciones Unidas, que es la resolución 171, que habla del retiro de las milicias militares al norte del río Litani, que es una separación de hecho que existe, y no la ocupación que hizo Hezbollah del sur del Líbano cuando se retiró de Israel el año 2000. Se esperaba que eso fuera ocupado por el gobierno del Líbano y por el ejército regular, y fue ocupado por la milicia, un poco lo que pasó con Hamas después de su golpe de Estado en la franja de Gaza. Fue atacado desde ese día por ellos, ha sido atacado por la yihad islámica, otro grupo terrorista en Gaza, ha sido atacado desde Siria e Irak, las mismas fuerzas que están atacando y que han atacado en múltiples oportunidades a las tropas norteamericanas del Medio Oriente, y también el Yemen. Esa es la forma como Irán desarrolla su guerra. La guerra, recordemos, que comenzó como un problema entre Hamas e Israel, y después de los ataques de Israel evolucionó hacia este enfrentamiento de Irán a través de todos estos grupos terroristas contra Israel, pero no ha ocurrido todavía lo que se viene hablando desde el primer día, que es una guerra regional que no va a ocurrir mientras nos enfrenten con tropas terrestres Irán e Israel. Como todos los conflictos, esto va a seguir evolucionando, pero todavía no hay evidencia que esto vaya a ir más allá de lo que ha ocurrido. Y si uno compara, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, esta ha tenido un impacto internacional mucho mayor. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una guerra global al afectar los mercados de combustible y de alimentos del mundo, mientras que lo de Israel está contenido en un territorio indudablemente que nos sale del Medio Oriente, y el mayor efecto internacional ha sido este ataque, que no ha sido eliminado, de los hutíes, que financiado y armado por Irán, sí, en contra de la navegación en el Mar Rojo y afectando el canal de Suez. Irán es la figura determinante para la evolución de esta guerra, pero por ahora está contenido en el Líbano, y todo apunta a que Israel va a atacar sistemáticamente el Líbano.
Muy bien, pues estaremos atentos, profesor, porque algunos también están analizando si realmente invadir al Líbano traería la victoria que Israel necesita o no. Y, por supuesto, ¿qué estará haciendo Hezbollah para el reemplazo de todos sus 7 altos cargos de Hezbollah que fueron abatidos por Israel en territorio de Beirut? Profesor, como siempre, a usted muy agradecido por atendernos, el doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político en Martín Noticias AM. Buen día.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes en Martín Noticias AM con más información.
Cuba aprobó extender por 4 meses más las facilidades para la importación de bienes de primera necesidad, como alimentos, medicamentos y productos de aseo, así como de plantas eléctricas.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba autorizó hasta el 31 de enero de 2025 la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago de impuesto aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos.
Por su parte, el Ministerio de Salud autorizó de manera excepcional la importación en envases originales de medicamentos e insumos médicos.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la extensión de esta normativa surgida durante la pandemia, considerando que persisten las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en el país y el impacto económico del embargo y de las medidas tomadas durante el enfrentamiento al COVID-19.
Como parte de la medida, se anunció que los viajeros podrán importar sin pagar impuestos artículos por valor hasta de $500 o de 50 kilogramos. Además, se elevó hasta $500 estadounidenses el límite del valor en aduana para las importaciones no comerciales que realicen las personas naturales mediante envíos.
Por otra parte, se autoriza la importación tanto por viajeros como por envíos aéreos, marítimos y postales hasta un límite de $200 estadounidenses o un peso equivalente hasta 20 kilogramos.
También se permitirá la importación sin carácter comercial por encima del valor establecido para la vía de los envíos aéreos, marítimos, postales y de mensajería de las plantas eléctricas de una potencia superior a los 900 vatios.
Continúa muy complejo el panorama en Cuba debido a los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado a una drástica disminución de productos que vende el Estado por la canasta básica.
Cubanos desde varias provincias hablaron con Martín Noticias.
Lo que va quedando en los campos lo están sacando porque se ha echado a perder.
Lo único que han traído por la canasta básica es un litro de detergente líquido. La crisis total, madrugada, día, que hay municipios que llegaron a estar en apagón por un espacio de 16 horas. En este momento se va la corriente a las 8 y viene a las 2 de la tarde. Y ese mismo día se puede ir a las 8 de la noche y volver a las 12 de la noche. 10 horas diarias. En los municipios esta situación es peor. El abastecimiento es que tiene el campesino para traer la vianda a la población. Está casi desaparecido.
Son filas de inspectores cayéndole a los pocos vendedores que se atreven a salir a las calles. Multa hasta $16,000. Es una locura lo que se está viviendo para poder adquirir lo que se requiere.
Inundaciones también en zonas costeras reflejaron algunas de las afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical Helene, convertida luego en un poderoso huracán.
Está bastante inundado. El agua está estancada, inclusive ahora, hasta que no limpien la zanja, va a estar así. Hubo bastante, la inundación fue bastante grande porque inclusive yo vivo en una zona que está un poquito, vaya, una casa alta y se llenó también casi una cuarta de agua a la casa, pero a la cintura daba aquí en la zona de la calle del norte. Ya llevamos 3 días sin corriente.
El agua está bajando lenta. Las casas sí ya salieron, el agua de la casa que estamos baldeando, pero la calle se mantiene, está caótica. Lo echa a perder todo, todo lo echa a perder. Las cosas aquí se le echa a perder los asientos y agua de mar, agua de la costa.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, Marisela Sosa Ravelo, intentó minimizar la ola de criminalidad y consumo de drogas en Cuba, al asegurar que el problema se está exagerando en redes sociales.
En una entrevista con la BBC sobre este ascenso en el crimen, un fenómeno social que vienen denunciando desde hace meses la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la isla, la magistrada dijo que en Cuba la policía tiene una alta tasa de éxito en la resolución de crímenes.
La cadena del Reino Unido señala que las autoridades cubanas culpan en gran medida a Estados Unidos, tanto de la existencia de opioides sintéticos en Cuba como del embargo económico que, según ellos, es la razón por la que algunos cubanos han recurrido al delito.
Un informe de la inseguridad pública en Cuba, desarrollado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, reveló un incremento del 152% en la cifra de reportes de criminalidad. Esa organización independiente alertó además sobre una escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas.
Precisamente sobre esto último, la BBC menciona que la situación se ha visto agravada por el consumo de la droga, el químico, cada vez más popular entre los jóvenes cubanos.
Me gusta porque es diferente.
El cantautor Lenier Mesa acaba de estrenar un nuevo álbum que lleva por título Blanco y Negro, un trabajo con varias colaboraciones.
El disco tiene un total de 16 canciones, 4 en solitario y el resto son colaboraciones.
A mí me gusta porque es diferente.
A mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapato.
La Diferente junto a Gente de Zona fue el videoclip que salió el fin de semana. Además, el cantante y compositor cubano presentó en Instagram el listado de quienes tomaron parte de este proyecto.
Entre otros, Tito el Bambino, Nacho, Raycon, Pitbull y Diana Fuentes.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días. Alejandro Marcano, siempre es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Ricardo Exilda y a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, un saludo especial. Vamos a comenzar a revisar esta información en Latinoamérica y comenzamos contándoles que Estados Unidos va a destinar 685 millones de dólares a América Latina con el fin de acoger a migrantes. Nos vamos a Colombia, batieron a un cabecilla y a 7 integrantes del Clan del Golfo en Colombia. La Fuerza de Seguridad colombiana abatieron en una zona rural de Antioquia, en el noreste de Colombia, cabecilla de este reconocido grupo, el Clan del Golfo, y a otros 7 miembros de esta organización criminal. Seguimos allí en Sudamérica. Fatal accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana ha dejado un saldo lamentable de 8 militares muertos. El helicóptero de la Fuerza Aérea se estrelló este domingo cuando hacía una misión humanitaria en el departamento del Vichada, en el este del país. Bueno, denuncian en Venezuela el secuestro de 2 miembros más del equipo de seguridad de María Corina Machado. La activista política de Comando con Venezuela, Magaly Meda, denunció este 29 de septiembre que 2 miembros del equipo de seguridad, se trata de Milcíades Ávila, jefe de protección de María Corina Machado, y Edwin Moya, del equipo de protección, han sido desaparecidos por el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, el gobernante venezolano fue a la playa y se puso bajo el mar, pues las reacciones al compartir este video en su cuenta de TikTok, donde aparece disfrutando un día de playa con su esposa Silvia Flores, se ha convertido en muchos memes en las redes sociales. Y además de memes, muchísimas críticas. Humberto Ortega, hermano del dictador de Nicaragua, está internado grave. Pasamos a Bolivia. Evo Morales ha negado un acuerdo con Luis Arce para cambiar al ministro de Justicia y volvió a tildar de narco al presidente de ese país. Hablando de Bolivia, un experto advirtió que la magnitud de incendios en Bolivia supera la capacidad de respuesta. Estas son algunas de las informaciones que han destacado en Latinoamérica. Vuelvo con ustedes, muchachos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando semana con pie derecho.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo después de un fin de semana movidito.
¡Oh, Dios mío! ¿Tú sabes qué tal? En todo el año deportivo, los 2 días más atareados que voy a tener yo, mañana y el miércoles. Les voy a decir por qué.
¿Por qué?
Se juntaron los playoffs del béisbol de las grandes ligas con la Champions League. Mañana hay 4 juegos de pelota de playoff. El miércoles hay 4 juegos de pelota de playoff. Y esos 2 días hay 9 partidos por día de la Champions League. Mi gente en Cuba va a estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores y al mismo tiempo la Champions. El problema es que yo no sé cómo se van a dividir. Porque al mismo tiempo que juega el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Liverpool, a ese justamente las mismas horas están los Mets, los Bravos de Atlanta, los Reales de Kansas City, y hay más de 10 cubanos y cubanoamericanos en esta postemporada. Así que yo no sé cómo vamos a dar abasto, pero hay gente que va a estar al tanto del deporte, comenzando desde las 12 del día hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Son 13 horas de deportes el martes y el miércoles, ¿ok? No vamos a dar abasto.
Felicitaciones.
Ah, muchas gracias. Pero son momentos muy emocionantes, sí, y sí, muy excitantes.
Histórico.
Ahora, hablando de histórico, Shohei Ohtani acaba de tener la temporada más espectacular jamás vista en la historia del béisbol de las grandes ligas.
Desde que se casó.
Sí, ¿verdad? Da la casualidad. Se casó en marzo y mira qué bien que le fue.
Sí.
Esos son para los detractores de los matrimonios. Exacto. Para que vean cómo a él le va bien.
Así es.
Que a ustedes no les vaya bien no quiere decir
bate
nada.
En mano, digo, en el deporte, ¿no?
Así es. Mira esto, 134 carreras anotadas, 197 hits, 38 dobletes, 7 triples, 54 jonrones, 130 carreras impulsadas, 81 boletos, 59 bases robadas, batió 310, promedio en base 390 y OPS de 1036. Y aunque no fue líder en ninguna categoría importante, fue el pelotero más consistente si analizamos todos estos números, no solamente este año, en la historia del deporte.
un fenómeno.
Porque entonces, generalmente...
Si el chico quiere, puede decir hasta aquí ya o no. O no, tiene hombre, mucho no, mundo.
Tiene solamente 30 años. Le quedan por lo menos 10 años más en la pelota de
tiene
grandes ligas.
Tiene mucho por delante. ¿Verdad?
No, no, este hombre va... Es más, si hubiera solamente un jugador más valioso en toda la pelota, sería Shohei Ohtani. Okay. Lo que pasa es que tenemos uno por liga, Aaron Judge va a ser por los Yankees y Shohei Ohtani va a ser por los Dodgers. Pero si hubiera solamente uno, este caballero se la... Oye, a propósito, los Dodgers no solamente son los campeones oficiales de la Liga Nacional Oeste, sino que están exentos en la primera ronda de los playoffs porque les fue muy bien. ¿Qué significa esto? Que el panorama de la postemporada arranca mañana. Los Tigres del Detroit contra los Astros de Houston, Kansas City contra Orioles. Hoy se juega una doble cartelera en Atlanta. Estos son los regalos del huracán Helene, ¿ok? Que por eso tenemos una doble cartelera entre los Mets y los Bravos. Si cada uno gana un partido, clasifican a los playoffs. Si uno de los dos gana la doble cartelera, los Diamondbacks de Arizona, y el que gane la doble cartelera, van a los playoffs. Tenemos un triple empate el último día de la campaña regular para ver quién va a la postemporada. Es que esto no se puede escribir mejor, un cuento de hadas para los fanáticos del deporte, ¿ok? Para ver si me entienden muy bien. Y para rematar, mañana hay Champions League. Ok, otro regalo.
Respira, respira.
¿Ustedes vieron la derrota del Barcelona frente al Pamplona?
No, yo no la vi.
Yo tampoco.
Sí, supe, pero no la vi.
Yo quiero que alguien me explique cómo el Barcelona puede perder contra el Pamplona. No, yo no he encontrado ni una sola persona en Cuba que me nombre ni un solo jugador del Pamplona, de los Osasuna de Pamplona. Ni uno.
Pero así son las sorpresas, ¿verdad?, en el deporte.
Es increíble. Cayeron 4-2. Uh-huh. Y el Real Madrid y el Atlético empataron ayer en el Wanda 1-1. En un partido que todo el mundo esperaba que iba a ser así, justamente así,
apretado,
pero de vida o muerte. Este es el clásico madrileño. Después del Real Madrid-Barcelona, el segundo partido más importante de Europa es Atlético Madrid-Real Madrid. Y eso fue lo que vimos anoche con el empate a uno. Así que en este momento el Barça continúa de primero con 21 puntos. El Real Madrid tiene 18, el Atlético 16 y el Bilbao con 14. La Champions League, mañana, ¿por dónde quiere que comience? Hay 18 partidos, los más interesantes, porque mira, por ejemplo, yo no considero Real Madrid, el partido del Real Madrid-Lille en Francia, interesante, pero sí considero Aston Villa con Dibu Martínez contra el Bayern de Múnich. Yo quiero ver cuántos goles le mete el Bayern de Múnich al portero campeón mundial. El Atlético contra el Benfica. El Benfica es el único equipo en el mundo que ha derrotado en la final a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final europea. Así que mañana juega contra el Atlético. La Juventus contra el Leipzig. Paris Saint-Germain contra Arsenal el martes, el Bayern Leverkusen contra el Milán, tremendo partido, y el Borussia Dortmund contra el Celtic. La gente se pregunta, bueno, ¿y el Barcelona contra quién juega? El Barcelona lo tiene relativamente fácil contra el Young Boys de Suiza. No lo considero un buen partido, lo considero que el Barcelona debería de golear 4-1 al Young Boys, pero bueno, ya viste que el Barça perdió contra los Osasuna de Pamplona 4-2, así que cualquier cosa puede pasar. Y me está diciendo Teudi que hasta aquí los deportes, ¿qué? Pero no, él va a tener que esperarse un poquitico más. Vamos a tenerles el panorama completo de la postemporada esta noche, cuando se juegue la doble cartelera entre los Mets y los Bravos de Atlanta. Ahora sí, me están diciendo que bye bye los deportes en Miami. No. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Por supuesto, buen inicio de semana para todos ustedes, junto con los buenos días para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa, que aquí está, también sí, tiene el abrazo.
Abrazo que recibo comenzando muy bien la semana, gracias a Exilda Arjona Palmer, nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es lunes 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción. También Día Internacional de la Concienciación de la Distrofia Muscular de Cintura. Y para los amantes de Internet, el Día Internacional del Podcast. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como ya es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El sábado se afectó el servicio eléctrico en toda Cuba por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. Y ayer domingo ha arrancado con apagones durante toda la madrugada que se han extendido durante toda la jornada. Según estimó la Estatal Unión Eléctrica, la mayor afectación por déficit de capacidad de generación en el horario pico del sábado fue de 1.325 megawatts a las 9:10 de la noche. Adicionalmente, se afectaron 9 megawatts por averías en la red de distribución por las malas condiciones del tiempo.
Para ayer domingo, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional a las 7 de la mañana era de 1.980 megawatts, con una demanda de 2.770, 829 megawatts afectado por déficit de capacidad y 7 megawatts por averías en las redes de distribución en las provincias centro-occidentales. Así, en el horario de la media, la Unión Eléctrica estimó una afectación por déficit de 980 megawatts, por lo que no habrá mejoría a corto plazo, pues permanecen averiadas la unidad 2 de la termoeléctrica Felton y la unidad 5 de la Rentep. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de Santa Cruz. Fuera de servicio por combustible, permanecían 47 centrales de generación distribuida, así como la patana de Santiago de Cuba, la patana de Regla y motores en la patana de Melones, para un total de 556 megawatts, de ellos 267 en grupos distribuidos y 289 megawatts en Las Patanas.
En medio de la crisis de combustible que envuelve a Cuba al punto de obligar a paralizar el transporte público en algunas zonas, el gobierno organizó un safari fotográfico con vehículos todoterreno como parte del 14º Evento Internacional de Turismo de Naturaleza 2024, que se realizó en el oriente de la isla del 24 al 29 de septiembre.
La propia agencia de viajes Ecotour S.A. compartió en su página de Facebook fotos en las que se ven las camionetas verde olivo con el logo de la empresa y celebró la experiencia tan increíble que se vivió. La agencia describió la ruta desde Marea del Portillo hasta Santiago de Cuba como simplemente espectacular. En un post del 25 de septiembre, segundo del evento que tuvo por escenario las provincias Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Continuamos con más noticias acá en Martí Noticias AM. Observadores independientes que monitorean el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en la isla señalan la baja participación de los mismos en el proceso y la recurrencia de temas sobre la crisis generalizada que vive el país.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 15 de noviembre está prevista la realización de más de 65.000 de estos encuentros. Los grupos de observadores de derechos electorales y ciudadanos observadores de procesos electorales, junto a otras iniciativas, han participado en 12 de estas reuniones del delegado con sus electores en los municipios Centro Habana y Cerro, de La Habana y de los municipios Baguano y Antillas, y en la provincia de Holguín, en el oriente de Cuba.
Seguimos con más noticias. En una entrevista con la BBC, la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, Marisela Sosa Ravelo, negó la gravedad de la inseguridad ciudadana en la isla y la percepción de la ciudadanía sobre la ineficacia y desconfianza de las fuerzas del orden y acusó a las redes sociales de exagerar el problema. Sosa Ravelo refutó la sugerencia de que muchos delitos no se denuncian debido a la falta de confianza pública en la policía y aseguró que en Cuba la policía tiene una alta tasa de éxito en la resolución de crímenes.
Esa no ha sido la experiencia de numerosas personas que han expuesto su situación en las redes sociales, ni la de Shaira, una activista transgénero víctima reciente de un robo oportunista en las calles poco iluminadas de La Habana. Shaira dijo a la BBC que su historia de ser robada por un hombre blandiendo un cuchillo una noche es común, pero fue la respuesta policial lo que más la desilusionó, pues luego del atraco, pese de su evidente angustia, la policía ignoró su denuncia y sus súplicas de ayuda.
Y el Estatal Centro Nacional de Sanidad Animal admitió el aumento de los casos de maltrato animal en Cuba, pero minimizó su responsabilidad en el asunto al culpar a quienes realizan denuncias por no aportar la información necesaria para tomar medidas acordes con los casos, mientras los animalistas piden cambios en la ley para sancionar con rigor a los agresores.
En fechas recientes han aumentado el número de publicaciones en las redes sociales relacionadas con denuncias por maltrato animal, en las cuales se evidencian conductas inhumanas y crueles hasta los animales. Les llegan a causar la muerte de estos, señaló el Centro Nacional de Sanidad Animal, SENASA, una institución perteneciente al Ministerio de Agricultura de la isla.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El huracán Helene ha dejado al menos 107 personas fallecidas a su paso por Estados Unidos desde que tocó tierra en Florida el pasado jueves por la noche, con una fuerza de categoría 4 y unos vientos máximos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, lo que le convirtió en uno de los más potentes en azotar al país. La mayor parte de las víctimas mortales han sido registradas en el estado de Carolina del Norte, con hasta 30 decesos en el condado de Buncombe, según han podido confirmar la cadena de televisión estadounidense CBS News.
Las autoridades también han recibido notificaciones sobre 600 personas desaparecidas. Si bien se espera que gran parte de estas se encuentren con vida y que su actual estado se deba a la falta de acceso a las redes de telecomunicación, en torno a 2,1 millones de personas se encuentran sin acceso a la electricidad en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida y Virginia.
Con más noticias, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha registrado ayer la muerte de al menos 105 personas durante la campaña de bombardeos del Ejército de Israel perpetrados durante la misma jornada contra todo el país y que se ha saldado también con más de 359 heridos. La región más golpeada por los ataques ha sido la de Baalbek Hermel, en el noreste, donde los ataques israelíes han dejado 33 fallecidos y 97 heridos, según ha informado la agencia de noticias estatal libanesa NNA.
Otra población que ha sufrido grandes pérdidas es el pueblo de Ain al-Deb, en la gobernación de Sidón, que ha notificado la muerte de 32 personas, mientras que otras 53 han resultado heridas. Las autoridades del distrito de Tiro, también en el sur, han informado de 16 muertos y 115 heridos, mientras que el hospital de la localidad de Cana ha sufrido graves daños. En el Valle de la Beca, en el este, al menos 9 personas han muerto y otras 42 han resultado heridas. Por su parte, el ejército de Israel ha confirmado acciones de la aviación contra objetivos terroristas del partido milicia chií libanés Hezbollah, tanto en el Valle de la Beca como en las gobernaciones del sur, si bien han reconocido que han llevado ataques contra todo el territorio libanés.
El número 2 del partido milicia chií Hezbollah, Naim Qassem, ha afirmado hoy que el grupo elegirá lo antes posible a su nuevo líder, tras la muerte del secretario general del grupo, Hassan Nasrallah, en una serie de bombardeos perpetrados el viernes por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut, y ha destacado que la formación está preparada para hacer frente a las tropas israelíes en caso de que lancen una ofensiva terrestre.
Qassem ha indicado en su primer discurso tras la muerte de Nasrallah que el grupo mantendrá los mismos objetivos y planes que fueron establecidos por Nasrallah, que ha insistido en que, a pesar de la muerte de comandantes y de los ataques contra civiles en todo el Líbano, no habrá un cambio de postura y que seguirán apoyando a Gaza y defendiendo al Líbano.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha matizado este lunes que la muerte del líder del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, es un paso importante para acabar con el grupo islamista, pero ha apuntado que no lo es todo, deslizando así la posibilidad de recrudecer los ataques contra el Líbano.
Mientras tanto, más de 100.000 personas que vivían en Líbano han cruzado ya la frontera hacia Siria a raíz de la última oleada de bombardeos israelíes, unos ataques que se han ido intensificando durante las últimas 2 semanas, según ha alertado hoy el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, Filippo Grandi.
El gobierno de Irán ha afirmado este lunes que no dejará sin respuesta las agresivas acciones de Israel tras la muerte del líder del partido milicia chií Hezbollah, Hassan Nasrallah, si bien ha descartado que Teherán se plantee el envío de tropas a territorio libanés para apoyar al grupo. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, ha dicho que la escuela de Nasrallah está viva y en que no hay duda de que el Frente de la Resistencia y el Pueblo del Líbano celebrará la muerte de Israel.
Así ha recalcado que Teherán ha puesto medidas legales y políticas en su agenda tras la muerte de Nasrallah y ha insistido en que el régimen sionista es una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Kanani amenazó con tomar represalias contra cualquiera que amenace la seguridad del país persa, remarcando que Irán le cortará las manos y los pies al agresor y que si llega el momento y la situación lo requiere, llegarán a Jerusalén.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina ha anunciado hoy de madrugada la muerte de 3 de sus miembros en un ataque israelí contra un edificio residencial en el distrito de Kola de la capital libanesa Beirut, en el que ha sido la primera vez desde el comienzo de su ofensiva que ataca el corazón de la ciudad en vez de los suburbios del sur, bastión del partido milicia chií libanés Hezbollah.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina ha indicado que los fallecidos son el comandante Mohamed Abdelal, miembro del Buró Político del Frente y jefe del Departamento de Seguridad Militar, el comandante Iman Odet, miembro del Departamento Militar del Frente y comandante militar en Líbano, y Abdel Rahman Abdelal. Asimismo, ha indicado en un comunicado que está de luto por los 3 mártires del bombardeo de la ocupación en la zona de Kola.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán este lunes para videoconferencia de forma extraordinaria para abordar la crisis en el Líbano tras la oleada de bombardeos israelíes de los últimos días que dejan solo el domingo más de un centenar de muertos.
De forma telemática, los ministros europeos tratarán desde las 17 horas la situación en Líbano y los bombardeos que han asolado la ciudad de Beirut, donde el ejército de Israel acabó con la vida del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque con más de 80 bombas sobre el lugar donde estaba el secretario general del partido milicia chií libanés. Fuentes europeas señalan que la reunión servirá para definir la línea de los 27 ante la escalada de la crisis en Oriente Próximo. Y aunque no se tomarán decisiones formales, debido a la naturaleza del encuentro, la cita evidencia la intención de la Unión Europea de tener una respuesta común a los acontecimientos en el terreno.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha celebrado hoy el aniversario de la anexión de 4 provincias ucranianas y ha asegurado que el país cumplirá todos sus objetivos a medida que avanza la invasión de Ucrania, lanzada hace ya casi 3 años. Putin ha aprovechado la ocasión para felicitar a todos los ciudadanos rusos y ha recalcado que el gobierno ruso sigue oponiéndose al golpe de Estado que tuvo lugar en Kiev y a la dictadura neonazi que gobierna el país, según un mensaje difundido con motivo del segundo aniversario de lo que Rusia llama Día de la Reunificación, fecha que conmemora la anexión de las 4 regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla.
Así ha insistido en que la verdad está del lado de Rusia y ha asegurado que no abandonará a los hermanos que siguen en el terreno. En su discurso, Putin dijo: "Intentamos lograr una solución pacífica en el pasado, y ya saben cómo acabaron estas conversaciones, con mentiras, falsedades y engaños por parte de las élites occidentales que durante mucho tiempo convirtieron Ucrania en una colonia y una base militar".
Donald Trump ha destacado ante el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la buena relación que mantiene con su par ruso Vladimir Putin y asegura que cree en poder lograr algo bueno para ambas partes antes incluso de que asuma la presidencia en caso de ganar las elecciones.
Durante la reunión con Zelensky, Trump dijo: "Tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin. Y creo que si ganamos, lo resolveremos muy rápido. Si gana el otro lado, no creo que vayamos a tener victorias en nada, para ser honestos. Así que nos sentaremos a discutirlo. Y si ganamos, creo que mucho antes de que asuma la presidencia el 20 de enero, podemos llegar a algo que sea bueno para ambas partes", ha aventurado Trump.
Y vamos concluyendo con esta noticia. El Consejo de Europa ha concedido hoy su premio Blanca Havel de Derechos Humanos a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha dicho sentirse profundamente conmovida, honrada y agradecida de ser la primera latinoamericana en recibir este galardón.
Machado se ha dirigido al Consejo a través de una grabación en la que ha querido dedicar este premio a los millones de venezolanos que cada día encarnan los valores y las ideas de Havel. Después de que su hija Ana recibiera en su nombre el galardón en Estrasburgo, ya que ella se encuentra bajo amenaza en Venezuela.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y Cuba vuelve a buscar en Vietnam el socio preferente para incrementar la producción de arroz, coincidiendo con la visita a Cuba del presidente y secretario general del Partido Comunista, To Lam. La prensa oficial anunció el inicio de un programa experimental de siembra con semillas híbridas procedentes del país asiático.
Vietnam ha seguido renovando acuerdos de cooperación con Cuba de manera regular, así como enviando donativos de arroz que resultan ínfimos para las necesidades del país. Pasos que despiertan suspicacias y también alimentan la esperanza de muchos reformistas dentro de la fila del gobierno cubano que, aunque no lo expresan abiertamente, Exilda, desearían que Cuba diera un cambio radical hacia un modelo económico vietnamita.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Saludos.
Como siempre, un gusto tenerte acá en Martín Noticias AM. Bueno, pues ¿sería posible en Cuba una apertura y un cambio de rumbo hacia el modelo económico vietnamita?
Vamos a empezar por la respuesta corta, y la respuesta es no. Ahora, viendo el porqué, y tratemos de ser lo más breve posible, o menos trataré, yo creo que lo primero es tener una panorámica de cómo es la economía de Vietnam en términos del sector privado, con algunos datos para entender de qué estamos hablando. Y hablamos de una economía donde el sector privado genera alrededor del 40% del PIB y alrededor de un 30% de todos los ingresos estatales, que además emplea aproximadamente un 85% de la fuerza laboral del país y crea casi el 50% de la riqueza nacional. Es un país, es decir, un sector privado que además está formado por alrededor de 700.000 empresas y que exporta, creo que este es el dato más contundente, casi 100.000 millones de dólares anualmente, que es un cuarto de sus exportaciones. Esto, si lo comparamos con Cuba en el estado actual, vemos que en el sector privado vietnamita, en las empresas privadas, existe alrededor de 72 trabajadores por empresa, mientras que en Cuba apenas entre 11 y 12. El sector privado vietnamita exporta alrededor de $2,000 por cada trabajador como promedio, ¿no?, que tiene, mientras en Cuba ni siquiera llega a 100. Y bueno, después que uno ve esto y dice, ¿cuál es el secreto de ello? Y uno de los secretos más importantes de ese modelo vietnamita es que, además de que es una tarea del partido vietnamita estimular al sector privado, es decir, ellos tienen una agenda para el 2030 que se propone llegar a los 2 millones de empresas privadas, y está orientado por el partido que tienen que producir, que las empresas privadas tienen que crecer, que tienen que exportar. Lo más importante es que han permitido la gran empresa privada, es decir, a diferencia de Cuba, que está centrada en las pymes, en los pequeños comercios, ellos promueven la gran empresa privada, a tal punto que Vietnam hoy, la empresa más grande de Vietnam, que se llama Vinh, es un gigante que tiene más de 52.000 trabajadores, que fue fundada hace 30 años y tiene empresas por casi todos los sectores, tiene negocios de bienes y raíces, comercio minorista, atención médica, una marca de carros, está también tiene una cadena hotelera, es decir, es un gigante ciertamente. Y la décima empresa más grande, para saltar, es una empresa, una red de supermercados de nombre Masan, que abastece a casi la totalidad de la población, que lleva productos a todo el país. Bueno, y el problema con todo eso visto en Cuba es que simplemente la lógica de poder imperante en Cuba no es posible, no va a permitir, es impensable para ellos la posibilidad de permitir una gran empresa privada. Y hay evidencia durante muchas décadas, durante 6 décadas específicamente, de que solo la élite y ese grupo que dirige el país puede tener el control sobre la economía. Pensemos que desde la lógica de ellos, si ellos permiten la gran empresa privada, eso llevaría a socializar, dígase, compartir el poder entre los diferentes grupos también, sería darle poder de negociación a otros actores diferentes a los que hasta ahora dirigen el país. Incluso dentro de sus propias filas sería un problema. Recordemos que hay una crisis de liderazgo muy clara dentro de las filas de los militares, que son los que dirigen el país, a tal punto que han impedido en los últimos años crear un nuevo grado militar llamado primer coronel para evitar a jóvenes entre comillas, primeros oficiales, darle nuevos cargos. Es decir, la transformación de la economía cubana con una reforma hacia Vietnam implicaría una socialización de poder que está fuera de la lógica de los que gobiernan Cuba, y que incluso su crisis de liderazgo impediría que este proceso ocurra. Además que hay otras restricciones propiamente económicas que hacen que Cuba no pueda implementar el modelo vietnamita, y es la capacidad que tienen los vietnamitas de la inserción en un modelo internacional de exportaciones, una altísima competitividad que en Cuba, más allá de cualquier reforma institucional, sería una utopía lograrlo. Incluso países que tienen hoy mucha más libertad económica que Cuba no logran ni siquiera esa competitividad internacional que tiene el modelo vietnamita.
Señor Hayes, también se lee entre líneas sobre lo que la prensa oficial también ha anunciado, que es un programa experimental de siembras con semillas híbridas. Y uno revisa un poco más atrás y Cuba le enseñó a Vietnam en los años 70 a cultivar café, y ahora si quiere tienes que comprárselo. Y miremos que Vietnam ahorita es una de las naciones que pues hay que respetar sus cifras a nivel de exportación del grano. ¿Cómo leer esto?
Sí, exactamente. Es otro elemento que demuestra lo que estábamos conversando anteriormente, que es, uno, la relación de poder, y segundo, la capacidad de productividad. La economía cubana ya está tan dañada que tiene que estar comprando a los que enseñó. Y eso incluso nos dice que una apertura en Cuba, si seamos realistas, una apertura no sería condición suficiente, en tanto todo el know-how, toda la tradición productiva en Cuba se ha perdido. Y ahora que comenta sobre esto, me gustaría resaltar que esta visita, este reciente programa, es parte de la propia dinámica entre Cuba y Vietnam. Recordemos que es el segundo socio comercial de Cuba en el continente asiático y es el principal inversionista asiático en Cuba, lo que justifica y le da un sentido un poco más realista a muchas de estas visitas, que es simplemente el cuidado de los intereses económicos, incluso de que Cuba hoy se mantenga comprando productos de Vietnam. Podríamos decir incluso que estamos ante una pequeña potencia emergente del continente que está cuidando sus intereses geoestratégicos.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá hoy en Martín Noticias AM. Como siempre, nosotros hablamos de un tema, él es el que pone todos los puntos sobre las IES, y esta vez estuvimos hablando de Cuba y Vietnam. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Un gusto siempre, muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. El opositor Oscar Elías Bisset, fundador del Proyecto Emilia, dijo que es hora ya de que las personas pasen a manifestarse en las redes sociales y en las calles, porque es inaguantable el abuso del régimen contra la población cubana. Las afirmaciones de Bisset a Martín Noticias ocurrieron tras una detención de varias horas que sufrió el 23 de septiembre cuando se dirigía a visitar a miembros del Proyecto Emilia en San Antonio de los Baños, en Artemisa.
Hay una gran crisis económica, social y hasta política en el país. Sí. El pueblo está muy disgustado y al régimen, a los cabecillas y sus secuaces, le molesta mucho las personas que son como yo, que defendemos los derechos humanos de nuestro pueblo y su libertad, y posiblemente tienen temor de que surja un proceso de liberación como el del 11J, porque hay muchos disgustos, muchas protestas, porque ahí los apagones son continuos y no hay agua y la gente tiene un gran disgusto. Ya es hora que las personas pasen a manifestarse. Ya no se puede aguantar más todo este abuso que hay contra la población. Es hora de expresar este sentimiento de angustia que existe en Cuba producto de una tiranía que no le quiere dar la libertad al pueblo cubano. Y pienso que todos los cubanos, hombres, mujeres, todo el que desee vivir un poco mejor y vivir en libertad, es hora de manifestarse por todas las redes y en las calles, que ese es el objetivo del Proyecto Emilia, que todos podamos estar juntos en las calles hasta conquistar la libertad y la democracia del pueblo cubano.
El mismo día fue arrestado otro promotor de este programa, el opositor José Elías González Agüero, líder del partido Unión por Cuba Libre. Y la baja asistencia y pocas respuestas son el denominador común en las asambleas de rendición de cuentas celebradas hasta el momento, según observadores independientes. Yolanda Huerga informa.
A la par de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas en la isla, observadores independientes monitorean el desarrollo del proceso. De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 15 de noviembre está prevista la realización de más de 65,000 de estos encuentros. Los grupos de observadores de derechos electorales, ODE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, junto a otras iniciativas, han participado en 12 de estas reuniones del delegado con sus electores en los municipios Centro Habana y Cerro de La Habana y en Holguín en los municipios Báguano y Antillas.
Por ejemplo, los porcentos de asistencia. Estuvimos en una asamblea aquí cerca en el Casino Deportivo, circunscripción 80, donde no había más que 32 personas.
Dijo en el podcast Derechos Más Derechos, Marta de la Tamayo, de ODE.
271 electores debieron de estar en la asamblea.
Al respecto, Dunia Alonso Hernández, residente en el barrio de Cojímar, en la capital del país, recalcó a Martín Noticias que en sus 48 años nunca ha asistido a una asamblea de rendición de cuentas.
¿Por qué se que en rendición de cuentas no tenemos ningún problema? Porque si no, los problemas en este país todos serán nosotros. Ya evidentemente, ¿cuándo van a una comisión?
En su intervención en la primera asamblea de rendición de cuentas de este periodo, que se celebró en Arroyo Naranjo, La Habana, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, afirmó que la solución de los problemas no depende solamente de la gestión del delegado, sino que hay que ubicarlos en el contexto de economía de guerra que enfrenta Cuba. Marta de la Tamayo se refirió también a los principales planteamientos: la recogida de basura, el transporte, la alimentación y la electricidad. Relató que en algunas de las reuniones visitadas, los delegados respondieron a las quejas de los vecinos, asegurando que ellos no estaban en condiciones de resolver las necesidades.
Y esto confirma ese divorcio creciente entre los electores y sus representantes.
Indicó también en el podcast Derechos Más Derechos el activista político Manuel Cuesta Morúa, que colabora con COPE.
Una crisis de nuevo de la representatividad en el único ámbito, el único nivel que supuestamente los representantes y los representados se están viendo la cara.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Una exposición de artistas cubanos emigrados que resaltó la carga del exilio y la inmigración en la práctica creativa y en los desafíos a la libre expresión en el contexto cubano cerró el viernes en el Reino Unido. Alicia Quiñones, directora para América del PEN Internacional, se refirió al encuentro.
Esta exposición que titulamos Constelaciones de Cuba, resignificando el pasado y reimaginando el futuro, muestra los trabajos que hacen estos grandes artistas que fueron censurados por sus autoridades por la forma en la que piensan. Queremos mostrar la destreza y la brillantez con la que realizan el arte, el profesionalismo y todo lo que tienen que dar estos artistas que por tener ideas diferentes a las autoridades, al gobierno de Cuba, fueron censurados y silenciados. Consideramos que es una demostración más de cómo el gobierno cubano limita a los artistas, los censuran, los persiguen y los mandan al exilio argumentando que son criminales. Esta exposición no solamente confirma todo lo contrario, sino que confirma todo lo que las organizaciones globales hemos estado diciendo a nivel mundial ante las Naciones Unidas y ante distintos organismos internacionales de derechos humanos, y es que estos artistas son artistas profesionales que han puesto su vida y su mirada para reconstruir un mundo a través del arte. Creemos en la libertad de expresión, en la libertad de expresión artística, y es una forma también de continuar nuestro llamado a nivel global para la protección y la defensa de los artistas cubanos en Cuba y fuera de Cuba.
Como parte del 90 Congreso Internacional del PEN, Conexión de Artistas en Riesgo, y el PEN Internacional, montaron la exposición Constelaciones en Cuba, resignificado del pasado, reimaginando el futuro, que se exhibió del 24 al 27 de septiembre. Y tras 2 meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición demuestra su apoyo a Edmundo González, mientras Nicolás Maduro realiza una congregación a favor de su gobierno. Los detalles con la agencia AFP.
Al cumplirse 2 meses de las elecciones en Venezuela, la oposición y el chavismo salieron a las calles el sábado. Desde Madrid, Edmundo González Urrutia, candidato que sustituyó a la líder opositora María Corina Machado, saludó a un grupo de venezolanos desplegando una bandera de su país. Así reapareció por primera vez en público desde que se exilió el 8 de septiembre en la capital española luego de pasar más de un mes en la clandestinidad en Venezuela. Decenas de venezolanos que apoyan a la oposición y denuncian fraude tras la cuestionada reelección de Maduro se congregaron en varias ciudades del mundo. En Caracas hubo pequeñas asambleas de vecinos para protestar luego del llamado que les hizo Machado en lo que llamó una nueva fase de protesta, alejada de concentraciones multitudinarias para tener un menor riesgo en medio de la represión, que ha dejado 27 muertos, 200 heridos y unos 2.400 detenidos, entre ellos 164 adolescentes. Maduro, por su parte, celebró que su gobierno está de pie y victorioso a 2 meses de los comicios en los que fue proclamado ganador con 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral de línea oficialista, que no ha divulgado hasta ahora los resultados detallados del escrutinio. El mandatario tildó de cobarde a González Urrutia y aseguró que Machado prepara su salida del país, algo que la dirigente ha descartado.
Y la Sayona se está preparando para irse, compadre, también.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM en este lunes. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha registrado ayer la muerte de más al menos 105 personas durante la campaña de bombardeos del Ejército de Israel, perpetrados durante la misma jornada contra todo el territorio y que se ha saldado también con, se habla de 359 heridos, mientras el número 2 del partido milicia chií Hezbollah, Naim Qassem, ha afirmado hoy que el grupo elegirá lo antes posible a su nuevo líder, tras la muerte, recordemos, del secretario general del grupo, Hassan Nasrallah, y ha destacado que la formación está preparada para hacer frente a las tropas de Israel en caso de que lancen una ofensiva terrestre.
Por su parte, el gobierno de Irán afirmó hoy que no dejará sin respuesta las agresivas acciones de Israel tras la muerte de Hassan Nasrallah, aunque ha descartado que Teherán se plantee el envío de tropas a territorio libanés para apoyar al grupo. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, amenazó con tomar represalias contra cualquiera que amenace a la seguridad del país persa, remarcando que Irán le cortará las manos y los pies al agresor y que si llega el momento y la situación lo requiere, llegarán a Jerusalén.
Por eso, para analizar esta escalada, contactamos a esta hora al doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, también escritor y analista político. Doctor Israel, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a comenzar entonces por este punto. ¿Visualiza usted un ataque de Irán contra Israel o viceversa a corto plazo en esta nueva escalada? ¿Y eso qué significaría para la región y Estados Unidos?
Hay indudablemente una escalada, una nueva fase en la guerra, pero no se visualiza ese escenario. El motivo fundamental es que ninguno de los dos lo quiere todavía. En el caso de Irán, porque no está preparado militarmente para un enfrentamiento con naciones que sean militarmente más poderosas, como es el caso de Israel y como quedó demostrado en abril, cuando ustedes recordarán que se habló de un ataque masivo por parte de Irán y de los miles que mandaron, solo uno penetró con la ayuda de Estados Unidos a Israel y de países árabes también a Israel dentro de Israel. Recordemos que el fundamento de la República Islámica, el control que tienen de Irán, y no van a hacer nunca nada para colocar eso en peligro. Indudablemente Israel es una potencia nuclear y todavía no lo es Irán, pero eso no significa que vayan a atacar inmediatamente, porque eso sí que sería el inicio de una guerra regional y probablemente de un conflicto más allá. Por ahora eso no se ve, la escalada es hacia el Líbano. Irán no parece que vaya a reaccionar, también habló cuando se ejecutó a un ataque al líder de Hamas, que era huésped del gobierno de Teherán, y no pasó absolutamente nada, como tampoco pasó después que amenazaron con atacar a Estados Unidos, después que el gobierno del presidente Trump eliminara al general Soleimani. Lo que está ocurriendo hoy día es una nueva fase en el conflicto. Este es un conflicto que comenzó con el ataque Hamas hace ya casi un año, el 7 de octubre, pero evolucionó rápidamente en un conflicto como se han enfrentado desde hace muchos años Irán e Israel, que es a través de los llamados proxies, que son fuerzas militares dependientes de Irán y que Irán utiliza para su anillo de acero, como llama, o de fuego, como llama a este grupo de milicias y movimientos terroristas que atacan a Israel. Lo han atacado desde el día 8 de octubre, cuando comenzó la declaración de guerra por parte de Hezbollah. ¿Cómo reaccionó Israel al respecto? Anunciando que iba a llevar la guerra hacia el Líbano, porque la idea de Israel era que después de haber tenido que evacuar, que llevan meses, a más de 80.000 residentes de las ciudades del sur de Israel que están sometidas a un ataque diario constante, iban a buscar implementar algo que no ha hecho las Naciones Unidas, que es la resolución 171, que habla del retiro de las milicias militares al norte del río Litani, que es una separación de hecho que existe, y no la ocupación que hizo Hezbollah del sur del Líbano cuando se retiró de Israel el año 2000. Se esperaba que eso fuera ocupado por el gobierno del Líbano y por el ejército regular, y fue ocupado por la milicia, un poco lo que pasó con Hamas después de su golpe de Estado en la franja de Gaza. Fue atacado desde ese día por ellos, ha sido atacado por la Yihad Islámica, otro grupo terrorista en Gaza, ha sido atacado desde Siria e Irak, las mismas fuerzas que están atacando y que han atacado en múltiples oportunidades a las tropas norteamericanas del Medio Oriente, y también el Yemen. Esa es la forma como Irán desarrolla su guerra. La guerra, recordemos, que comenzó como un problema entre Hamas e Israel, y después de los ataques de Israel evolucionó hacia este enfrentamiento de Irán a través de todos estos grupos terroristas contra Israel, pero no ha ocurrido todavía lo que se viene hablando desde el primer día, que es una guerra regional que no va a ocurrir mientras nos enfrenten con tropas terrestres Irán e Israel. Como todos los conflictos, esto va a seguir evolucionando, pero todavía no hay evidencia que esto vaya a ir más allá de lo que ha ocurrido. Y si uno compara, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, esta ha tenido un impacto internacional mucho mayor. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una guerra global al afectar los mercados de combustible y de alimentos del mundo, mientras que lo de Israel está contenido en un territorio indudablemente que nos sale del Medio Oriente, y el mayor efecto internacional ha sido este ataque que no ha sido eliminado de los hutíes, que financiado y armado por Irán en contra de la navegación en el Mar Rojo y afectando el canal de Suez. Irán es la figura determinante para la evolución de esta guerra, pero por ahora está contenido en el Líbano y todo apunta a que Israel va a atacar sistemáticamente el Líbano.
Muy bien, pues estaremos atentos, profesor, porque algunos también están analizando si realmente invadir al Líbano traería la victoria que Israel necesita o no. Y, por supuesto, ¿qué estará haciendo Hezbollah para el reemplazo de todos sus 7 altos cargos de Hezbollah que fueron abatidos por Israel en territorio de Beirut? Profesor, como siempre, a usted muy agradecido por atendernos, el doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político en Martín Noticias AM. Buen día.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muy amables.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Ya avanzamos este lunes en Martín Noticias AM con más información.
Cuba aprobó extender por 4 meses más las facilidades para la importación de bienes de primera necesidad, como alimentos, medicamentos y productos de aseo, así como de plantas eléctricas.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba autorizó hasta el 31 de enero de 2025 la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago de impuesto aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos.
Por su parte, el Ministerio de Salud autorizó de manera excepcional la importación en envases originales de medicamentos e insumos médicos.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la extensión de esta normativa surgida durante la pandemia, considerando que persisten las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en el país y el impacto económico del embargo y medidas tomadas durante el enfrentamiento al COVID-19.
Como parte de la medida, se anunció que los viajeros podrán importar sin pagar impuestos artículos por valor hasta de $500 o de 50 kilogramos. Además, se elevó hasta $500 estadounidenses el límite del valor en aduana para las importaciones no comerciales que realicen las personas naturales mediante envíos.
Por otra parte, se autoriza la importación tanto por viajeros como por envíos aéreos, marítimos y postales hasta un límite de $200 estadounidenses o un peso equivalente hasta 20 kilogramos.
También se permitirá la importación sin carácter comercial por encima del valor establecido para la vía de los envíos aéreos, marítimos, postales y de mensajería de las plantas eléctricas de una potencia superior a los 900 vatios.
Continúa muy complejo el panorama en Cuba debido a los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado a una drástica disminución de productos que vende el Estado por la canasta básica.
Cubanos desde varias provincias hablaron con Martín Noticias.
Lo que va quedando en los campos lo están sacando porque se ha echado a perder.
Lo único que han traído por la canasta básica es 1 litro de detergente líquido. La crisis total, madrugada, día, hay municipios que llegaron a estar en apagón por un espacio de 16 horas. En este momento se va la corriente a las 8 y viene a las 2 de la tarde. Y ese mismo día se puede ir a las 8 de la noche y volver a las 12 de la noche. 10 horas diarias. En los municipios esta situación es peor.
El abastecimiento es que tiene el campesino para traer la vianda a la población. Está casi desaparecido.
Son filas de inspectores cayéndole a los pocos vendedores que se atreven a salir a las calles. Multa hasta $16,000. Es una locura lo que se está viviendo para poder adquirir lo que se requiere.
Inundaciones también en zonas costeras reflejaron algunas de las afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical Helene, convertida luego en un poderoso huracán.
Está bastante inundado. El agua está estancada, inclusive ahora, hasta que no limpien la zanja, va a estar así. Hubo bastante, la inundación fue bastante grande porque inclusive yo vivo en una zona que está un poquito, vaya, una casa alta y se llenó también casi una cuarta de agua a la casa, pero a la cintura daba aquí en la zona de la calle del norte. Ya llevamos 3 días sin corriente.
El agua está bajando lenta. Las casas sí ya salieron, el agua de la casa que estamos baldeando, pero la calle se mantiene, está caótica. Lo echa a perder todo, todo lo echa a perder. La cosa aquí se le echa a perder los asientos y agua de mar, agua de la costa.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, Marisela Sosa Ravelo, intentó minimizar la ola de criminalidad y consumo de drogas en Cuba, al asegurar que el problema se está exagerando en redes sociales.
En una entrevista con la BBC sobre este ascenso en el crimen, un fenómeno social que vienen denunciando desde hace meses la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la isla, la magistrada dijo que en Cuba la policía tiene una alta tasa de éxito en la resolución de crímenes.
La cadena del Reino Unido señala que las autoridades cubanas culpan en gran medida a Estados Unidos, tanto de la existencia de opioides sintéticos en Cuba como del embargo económico que, según ellos, es la razón por la que algunos cubanos han recurrido al delito.
Un informe de la inseguridad pública en Cuba, desarrollado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, reveló un incremento del 152% en la cifra de reportes de criminalidad. Esa organización independiente alertó además sobre una escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas.
Precisamente sobre esto último, la BBC menciona que la situación se ha visto agravada por el consumo de la droga, el químico, cada vez más popular entre los jóvenes cubanos.
Me gusta porque es diferente.
El cantautor Lenier Mesa acaba de estrenar un nuevo álbum que lleva por título Blanco y Negro, un trabajo con varias colaboraciones.
El disco tiene un total de 16 canciones, 4 en solitario y el resto son colaboraciones.
A mí me gusta porque es diferente.
la diferente junto a gente de zona fue el videoclip que salió el fin de semana. Además, el cantante y compositor cubano presentó en Instagram el listado de quienes tomaron parte de este proyecto.
Entre otros, Tito el Bambino, Nacho, Raycon, Pitbull y Diana Fuentes.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días. Alejandro Marcano, siempre es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal, Ricardo Exilda? Y a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, un saludo especial. Vamos a comenzar a revisar esta información en Latinoamérica y comenzamos contándoles que Estados Unidos va a destinar 685 millones de dólares a América Latina con el fin de acoger a migrantes. Nos vamos a Colombia, batieron a un cabecilla y a 7 integrantes del Clan del Golfo en Colombia. Las fuerzas de seguridad colombianas abatieron en una zona rural de Antioquia, en el noreste de Colombia, cabecilla de este reconocido grupo, el Clan del Golfo, y a otros 7 miembros de esta organización criminal. Seguimos allí en Sudamérica. Fatal accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana ha dejado un saldo lamentable de 8 militares muertos. El helicóptero de la Fuerza Aérea se estrelló este domingo cuando hacía una misión humanitaria en el departamento del Vichada, en el este del país. Bueno, denuncian en Venezuela el secuestro de 2 miembros más del equipo de seguridad de María Corina Machado. La activista política de Comando con Venezuela, Magali Meda, denunció este 29 de septiembre que 2 miembros del equipo de seguridad, se trata de Milciades Ávila, jefe de protección de María Corina Machado, y Edwin Moya, del equipo de protección, han sido desaparecidos por el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, el gobernante venezolano fue a la playa y se puso a bucear bajo el mar. Pues la reacción al compartir este video en su cuenta de TikTok, donde aparece disfrutando un día de playa con su esposa Silvia Flores, se ha convertido en muchos memes en las redes sociales. Y además de memes, muchísimas críticas. Humberto Ortega, hermano del dictador de Nicaragua, está internado grave. Pasamos a Bolivia. Evo Morales ha negado un acuerdo con Luis Arce para cambiar al ministro de Justicia y volvió a tildar de narco al presidente de ese país. Hablando de Bolivia, un experto advirtió que la magnitud de incendios en Bolivia supera la capacidad de respuesta. Estas son algunas de las informaciones que han destacado en Latinoamérica. Vuelvo con ustedes, muchachos.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando semana con pie derecho.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo después de un fin de semana movidito.
¡Ah, Dios mío! ¿Tú sabes qué tal? En todo el año deportivo, los 2 días más atareados que voy a tener yo, mañana y el miércoles. Les voy a decir por qué.
¿Por qué?
Se juntaron los playoffs del béisbol de las grandes ligas con la Champions League. Mañana hay 4 juegos de pelota de playoff. El miércoles hay 4 juegos de pelota de playoff. Y esos 2 días hay 9 partidos por día de la Champions League. Mi gente en Cuba va a estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores y al mismo tiempo la Champions. El problema es que yo no sé cómo se van a dividir. Porque al mismo tiempo que juega el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Liverpool, a ese justamente las mismas horas están los Mets, los Bravos de Atlanta, los Reales de Kansas City, y hay más de 10 cubanos y cubanoamericanos en esta postemporada. Así que yo no sé cómo vamos a dar abasto, pero hay gente que va a estar al tanto del deporte, comenzando desde las 12 del día hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Son 13 horas de deportes el martes y el miércoles, ¿ok? No vamos a dar abasto.
Felicitaciones.
Ah, muchas gracias. Pero son momentos muy emocionantes, sí, y sí, muy excitantes.
Histórico.
Ahora, hablando de histórico, Shohei Ohtani acaba de tener la temporada más espectacular jamás vista en la historia del béisbol de las grandes ligas.
Desde que se casó.
Sí, ¿verdad? Da la casualidad. Se casó en marzo y mira qué bien que le fue.
Sí.
Esos son para los detractores de los matrimonios. Exacto. Para que vean cómo a él le va bien.
Así es.
Que a ustedes no les vaya bien no quiere decir
bate
nada.
En mano. Digo, en el deporte, ¿no?
Así es. Mira esto. 134 carreras anotadas. 197 hits. 38 dobletes. 7 triples, 54 jonrones, 130 carreras impulsadas, 81 boletos, 59 bases robadas, batió 310, promedio en base 390 y OPS de 1036. Y aunque no fue líder en ninguna categoría importante, fue el pelotero más consistente si analizamos todos estos números, no solamente este año, en la historia del deporte.
Un fenómeno.
Porque entonces, generalmente, si el chico quiere, puede decir hasta aquí ya o no. O no, tiene hombre, mucho no, mundo.
Tiene solamente 30 años. Le quedan por lo menos 10 años más en la pelota de
tiene
grandes ligas.
Tiene mucho por delante,
¿verdad? No, este hombre va. Es más, si hubiera solamente un jugador más valioso en toda la pelota, sería Shohei Ohtani. Okay. Lo que pasa es que tenemos uno por liga, Aaron Judge va a ser por los Yankees y Shohei Ohtani va a ser por los Dodgers. Pero si hubiera solamente uno, este caballero se la... Oye, a propósito, los Dodgers no solamente son los campeones oficiales de la Liga Nacional Oeste, sino que están exentos en la primera ronda de los playoffs porque les fue muy bien. ¿Qué significa esto? Que el panorama de la postemporada arranca mañana. Los Tigres del Detroit contra los Astros de Houston, Kansas City contra Orioles. Hoy se juega una doble cartelera en Atlanta. Estos son los regalos del huracán Helene, ¿ok? Que por eso tenemos una doble cartelera entre los Mets y los Bravos. Si cada uno gana un partido, clasifican a los playoffs. Si uno de los dos gana la doble cartelera, los Diamondbacks de Arizona, y el que gane la doble cartelera, van a los playoffs. Tenemos un triple empate el último día de la campaña regular para ver quién va a la postemporada. Es que esto no se puede escribir mejor, un cuento de hadas para los fanáticos del deporte. Ok, para ver si me entienden muy bien. Y para rematar, mañana hay Champions League. Ok, otro regalo.
Respira.
¿Ustedes vieron la derrota del Barcelona frente al Pamplona?
No, yo no la vi.
Yo tampoco.
Sí, supe, pero no la vi.
Yo quiero que alguien me explique cómo el Barcelona puede perder contra el Pamplona. No, yo no he encontrado ni una sola persona en Cuba que me nombre ni un solo jugador del Pamplona, de los Osasuna de Pamplona. Ni uno.
Pero así están las sorpresas, ¿verdad?, en el deporte.
Es increíble. Cayeron 4-2. Uh-huh. Y el Real Madrid y el Atlético empataron ayer en el Wanda 1-1. En un partido que todo el mundo esperaba que iba a ser así, justamente así,
apretado,
pero de vida o muerte. Este es el clásico madrileño. Después del Real Madrid-Barcelona, el segundo partido más importante de Europa es Atlético Madrid-Real Madrid. Y eso fue lo que vimos anoche con el empate a uno. Así que en este momento el Barça continúa de primero con 21 puntos. El Real Madrid tiene 18, el Atlético 16 y el Bilbao con 14. La Champions League, mañana. ¡Ja! ¿Por dónde quieres que comience? Hay 18 partidos, los más interesantes, porque mira, por ejemplo, yo no considero Real Madrid, el partido del Real Madrid-Lille en Francia, interesante, pero sí considero Aston Villa con Dibu Martínez contra el Bayern de Múnich. Yo quiero ver cuántos goles le mete el Bayern de Múnich al portero campeón mundial. El Atlético contra el Benfica. El Benfica es el único equipo en el mundo que ha derrotado en la final a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final europea. Así que mañana juega contra el Atlético. La Juventus contra el Leipzig. Paris Saint-Germain contra Arsenal el martes, el Bayern Leverkusen contra el Milán, tremendo partido, y el Borussia Dortmund contra el Celtic. La gente se pregunta, bueno, ¿y el Barcelona contra quién juega? El Barcelona lo tiene relativamente fácil contra el Young Boys de Suiza. No lo considero un buen partido, lo considero que el Barcelona debería de golear 4-1 al Young Boys, pero bueno, ya viste que el Barça perdió contra los Osasuna de Pamplona 4-2, así que cualquier cosa puede pasar. Y me está diciendo Teudi que hasta aquí los deportes, ¿qué? Pero no, él va a tener que esperarse un poquitico más. Vamos a tenerles el panorama completo de la postemporada esta noche, cuando se juegue la doble cartelera entre los Mets y los Bravos de Atlanta. Ahora sí, me están diciendo que bye bye los deportes en Miami. No. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.